He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Buenas tardes, estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Nos encontramos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos escuchan por la internet a través de la página del Sistema Chiapaneco. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación, donde estaremos hablando acerca de cómo tener una alimentación sana, saludable y balanceada. Iniciamos nuestro programa comentándoles que la alimentación saludable es aquella que nos aporta todos los alimentos necesarios para cubrir nuestras necesidades nutricionales y de salud en las diferentes etapas de nuestra vida, en la infancia, adolescencia, edad adulta y envejecimiento. Para mantener la salud y prevenir la aparición de muchas enfermedades, hay que seguir un estilo de vida saludable, es decir, hay que elegir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma regular, como mínimo caminar al menos 30 minutos al día, y evitar fumar y tomar bebidas alcohólicas. En relación a este tema tan importante como lo es la alimentación, entrevistamos a la doctora Orquídea Guadalupe Méndez Flores, investigadora del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, quien nos menciona lo siguiente. Escuchemos la entrevista.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estoy para conversar un poco respecto a lo que trabajamos y pues dar a conocer con los oyentes lo importante que tenemos que transmitir.
¿Qué papel juega la alimentación en la prevención de enfermedades? Siempre nos han dicho, come sanamente, aliméntate bien, ¿no? Pero ¿qué tan importante es esto?
Bueno, la alimentación para la salud es fundamental. Es la interacción más estrecha que tenemos con el entorno. Entonces, lo que por ahí se dice, somos lo que comemos, y cierto, muy cierto es, ¿no? Que la alimentación nos permite crecer cuando somos jóvenes, cuando somos niños, nos permite formar todo nuestro cuerpo, que éste alcance su talla máxima. Inclusive cuando alcanzamos nuestra talla máxima, igual podemos seguir aumentando de peso, ¿no? Entonces es lo que nos permite en primera instancia mantener nuestra biomasa, y además que esta funcione, ¿no? Que todas las reacciones metabólicas que tenemos dentro de cada una de nuestras células funcionen. Sin el alimento no es posible. Y también que este se mantenga en equilibrio, ¿sí? Este equilibrio se pierde cuando hay un desbalance, ¿no? Un desbalance energético o un desbalance nutricional, ¿sí? Entonces, los alimentos que nosotros comemos sirven para mantenernos vivos, para mantenernos saludables y también para enfermarnos, ¿no? Porque podemos tener a través de los alimentos ingreso de algunas sustancias que puedan ser nocivas para nuestra salud. Y estas sustancias nocivas pueden ser desde elementos tóxicos hasta simplemente nutrientes que en exceso pueden ser peligrosos. O algún otro, inclusive algún fármaco que pudiera venir dentro de los alimentos que consumimos, ¿sí? Entonces es importante para la salud tener una alimentación saludable, ¿no?
¿En qué consiste el tener una alimentación saludable?
La alimentación saludable involucra varias esferas, la esfera individual y la esfera que compartimos con nuestros grupos sociales con los cuales convivimos y el ambiente, ¿no? Entonces realmente la alimentación es desde cómo como, dónde como, con quién como. puede ser que coma 5 veces al día, coma 2 o una sola vez al día. Entonces, una alimentación saludable es aquella que dé el abasto suficiente para mantener funcional el organismo, ¿no? Entonces, ahí sería el primer punto. Si comiendo una sola vez al día yo estoy bien, pues eso es suficiente, ¿no? Esto quiere decir que la alimentación siempre va a ser saludable, va a ser referida a la persona, ¿no? La persona puede comer 5 veces al día o puede comer 1 o 3 veces, ¿no? Entonces, lo ideal es que uno esté comiendo, según se conoce, alrededor de cada 4 horas, porque esto está asociado a la velocidad de vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, es el tiempo en el que ya empezamos a sentir cierta ardor en el estómago, ¿no? Porque ya tenemos jugos gástricos que nos están pidiendo alimento. Por lo tanto, cada 4 horas es una alimentación que se requiere, ¿no? Para poder volver a tener trabajando nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, en tanto a tiempos, eso es algo importante, ¿no? ¿Cuántas veces al día nos alimentamos? Lo otro es la cantidad que consumimos, ¿no? Los nutrientes se dividen en macronutrientes y en micronutrientes. El problema con los micronutrientes es adquirir la cantidad necesaria y tampoco en exceso, ¿no? Porque entre ellos vemos vitaminas, minerales, que son necesarios para que todas las enzimas dentro de nuestro cuerpo funcionen, pero estos no se necesitan en cantidades grandes o en cantidades pequeñas. Algunos de ellos podemos tener en deficiencia y podemos tener algunas necesidades nutricionales de micronutrientes específicamente, ¿no? Entonces, allí lo importante es consumir alimentos variados. Sí, entonces de colores diferentes, hablando de frutas y vegetales, que son los que nos otorgarían la mayor parte de las vitaminas y de los minerales. Y hablando de macronutrientes, nos referimos a carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sí? Entonces, toda la alimentación, una alimentación equilibrada y saludable, debe tener ciertas cantidades de proteínas suficientes y de calidad, que incluya todos los aminoácidos, especialmente los esenciales, que son los que no podemos obtener en nuestro organismo, solamente directo de la dieta. Y hablando de los energéticos, que son los lípidos y los carbohidratos, estos deben obtenerse o consumirse solamente en la cantidad que se requiera o la cantidad que se demande metabólicamente, ¿no? Porque si estos los consumimos en exceso, caemos en una condición de acumular todo este exceso, ¿no? Que puede ser a través de lípidos en sangre, acumulación de grasa alrededor de las vísceras, inclusive debajo de la piel, ¿no? Entonces, por eso una alimentación saludable, equilibrada, es aquella que va a estar dada en los tiempos necesarios y también en las cantidades necesarias. Entonces, la alimentación incluye todo esto: tiempo, cantidad y forma también. De cómo lo consumimos, ¿no? Pues primero puedes comer algo que se digiera rápido y a lo último lo que se digiera más lento, por ejemplo, las carnes que se comen a lo último y mayormente se recomienda que se coman vegetales primero, ¿no? Entonces, la forma en la que consumimos también es muy importante, ¿no? Si cuando comemos, comemos espaciadamente, damos un bocado y damos 10 vueltas o una vuelta y después seguimos comiendo, también es importante, ¿no? Entonces, todo esto que describe la alimentación es algo bastante complejo, que incluye el entorno, al individuo mismo y las necesidades fisiológicas que él tenga, ¿no? Entonces, una alimentación saludable y equilibrada requiere tiempos adecuados, cantidades adecuadas y formas de consumo correspondientes.
Dentro de esta alimentación equilibrada y saludable que nos comenta, usted mencionaba algo: comer en 5 tiempos. Normalmente estamos muy acostumbrados a tener nada más desayuno, comida y cena. ¿En qué consiste esta alimentación?
Esta alimentación específicamente de 5 tiempos es una forma que se ha adoptado para recomendar dietas, ¿no? Patrones de alimentación que son saludables y que la gente puede seguir fácilmente. ¿En qué consiste? En dar al organismo el alimento necesario en el tiempo que lo requiere. Sí, cada 2 o 3 horas, un alimento que se digiere rápidamente debe ser de nuevo consumido para que se pueda mantener las necesidades metabólicas del cuerpo, ¿no? Entonces, si uno consume muchos vegetales o inclusive carbohidratos refinados que son de digestión muy rápida, esa es la otra cuestión. Ahí también vamos a tener que consumir bastantes veces al día en periodos de alimentación, de no alimentación, cortos, ¿no? Y ya no esperar hasta las 4 horas. Entonces, esto depende mucho de qué consumamos. Entonces, ¿en qué consiste? En tener una alimentación suficiente de acuerdo a las necesidades del cuerpo y al tipo de alimento que se consuma. Si es de rápida digestión, entonces tiene que ser en periodos cortos.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Sigamos escuchando a Orquídea Guadalupe, investigadora de Ecosur.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Cuál debería de ser nuestro estilo alimentario para estar saludables?
La pirámide nutricional o el esquema de alimentación estándar ha sido tener mayor cantidad de alimentos que proporcionen carbohidratos, pero no refinados, en este caso frutas, verduras e inclusive tubérculos. Y algunos derivados de estos son los que integran la mayor parte de la alimentación de un plato del buen comer, ¿sí? Después una porción que será como una cuarta parte de la cantidad total que vayamos a comer, que sea de proteínas. Y entre las proteínas que uno puede consumir están las que vienen de origen animal, que son las más completas en el sentido de que tienen todos los aminoácidos esenciales, entonces por eso es la calidad de la proteína. Y también pueden usarse otro tipo de alimentos que tienen buena calidad de proteínas, como son las leguminosas. Entonces las leguminosas, los carbohidratos no refinados y algo de aceites, de ácidos grasos, que provengan de buena calidad, de buena fuente, como pueden ser granos, pueden ser nueces, ¿no? Aceites que tengan ácidos grasos esenciales también, como son los linoleicos, los omegas, ¿no? Entonces, estos tres grupos son muy importantes de mantener en una alimentación equilibrada y que pues va de la mano con la pirámide nutricional y el plato del buen comer, ¿no?
Para las mamás seguramente que nos están escuchando, seguramente se han de estar preguntando, ¿cómo puedo lograr que mi familia tenga esta alimentación saludable que nos comenta? ¿Cómo se puede hacer?
Pues hay que verlo de la forma más simplificada. Lo esencial es que siempre acompañamos de unas tortillas, ¿no? Un par de tortillas, por ejemplo, más una porción pequeña de arroz, ahí tendríamos una cantidad buena de carbohidratos. Y lo importante de los vegetales, además de los micronutrientes que aportan, es la fibra dietética que contienen. Entonces es bueno meter un poco de hojas verdes, vegetales de hojas verdes o también los conocidos quelites. Esto puede ser meter una ensalada, desde una ensalada de lechugas, una ensalada de lechugas con espinacas, con berros, que si fuera una porción que acompañe a estos carbohidratos, eso sería bueno, ¿no? Entonces, por allí también meter una verdura que también pudiera tener muchos carbohidratos, por ejemplo, una zanahoria con papa cortada o picada y solamente puesta a la sartén, por ejemplo, y un pedazo de carne. Si no se tiene la carne, pues se acompaña con una buena porción de frijoles, que son las leguminosas, ¿no? Estos frijoles en combinación con el arroz se ha visto que contienen la mayor parte de los aminoácidos esenciales, lo cual podría no sustituir totalmente en largo plazo, pero sí contribuir a dar una porción de proteína de calidad. Entonces es siempre bueno, en resumidas cuentas, incluir una parte de vegetales de hojas verdes, otra de verduras cocidas puede ser, y una porción de carbohidratos, ¿no? Que puede ser ya la tortilla y el arroz o uno u otro, ¿no?
Se tiene la creencia que la tortilla engorda. ¿Cuántas tortillas al día se pueden llegar a consumir?
Las tortillas tienen un aporte de carbohidratos fuerte, pero lo que importa es la cantidad, ¿no? Entonces, lo común, o bueno, lo recomendable podría ser 2 o 3 tortillas. Y con eso no nos excedemos, ¿no? Aquí lo importante es que pues las tortillas son un pan, a final de cuentas, un pan sin levadura y los carbohidratos no están tan finamente trabajados, procesados y procesados posteriormente por la levadura, por lo tanto son un poquito más complejos que un pan blanco. en comparación del pan blanco con una tortilla, mejor te comes una tortilla, ¿no? O dos tortillas.
Y bueno, ¿y cuáles serían los alimentos saludables que debemos de consumir?
Los alimentos saludables son aquellos que no contienen, se ha demostrado mucho proceso adicionado, hablando de procesos industrializados. Entonces, en general, lo más saludable es consumir lo que tú proceses en casa, lo que tú realices en casa, ¿no? Entonces, la cocina casera es la más saludable, ya que los productos industrializados, procesados, están hechos para a saturar el paladar, llamar la atención y consumirse en exceso. Entonces, aparte de que están desequilibrados nutricionalmente en tanto a nutrientes, micronutrientes en la mayor parte de ellos, algunos son adicionados, pero esto no quita el que tengan un exceso de macronutrientes, por ejemplo, carbohidratos. Entonces, los alimentos procesados están hechos con potenciadores de sabor, los cuales muchas veces van directo a estimular receptores en la lengua, que estos producen una sensación de placer y de gusto al consumirlos. Entonces, por eso el consumo excesivo de estos alimentos que debemos evitar, ¿no? Los procesados industrializados. Muchas veces hablamos de, por ejemplo, muchos azúcares, similares de azúcares, que son alrededor de 100, 200 veces más potentes en estimular las papilas gustativas de nuestra lengua que el azúcar común de mesa. Entonces, todos estos aditivos de los alimentos procesados industrializados son una carga negativa para nuestro organismo, que por lo tanto no se recomienda consumir tantos alimentos procesados industrializados. Todo lo contrario, consumir lo que tenemos en casa, lo que podría ser resultado de la cocina tradicional. Claro, con las medidas adecuadas, ¿no? No significa que me debo comer 3 tamales ni comer tamal todos los días, ¿no? Pero no es malo el tamal, ¿no? El tamal es una gran cantidad de masa, pero vamos, es masa que procede del maíz, el cual si es de colores, por ejemplo, maíz oscuro, contiene muchas antocianinas y que son y muchos fenoles que pueden permear a través de todo el proceso casero hasta donde los comemos y pueden tener beneficios a la salud como actividad antioxidante o actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, igual que las tortillas, ¿no? Si por allí tiene, por ejemplo, un poco de manteca, que de hecho la cocina chiapaneca no excede la cantidad de manteca en sus tamales como es en otras regiones, por ejemplo, más hacia Veracruz, Tabasco, ¿no? Que los tamales están tradicionalmente ahogados en manteca, ¿no? Entonces, eso no quita que no deba comerme tamal, sí me puedo comer un tamal cada que será una semana, un tamal, ¿no? Eso es saludable, es alimento tradicional, pero si hablamos específicamente de los tamales de Chiapas, son bastante bajos en grasa, además de que tienen por allí muchas hierbitas, por ejemplo los de chipilín, que pues el chipilín se ha visto que tiene además algunos efectos que produce somnolencia. Hay algunos que dicen, no, pues cuando me como el tamal me siento como que me duermo, ¿no? Entonces, entre los efectos de esta plantita es que puede regular los ciclos de sueño. Claro, en exceso, ¿no? Entonces, si uno lo consume de forma moderada, puede ser bastante bueno. Por allí también están los tamales que contienen la hierba santa, los que tienen momo. Estos también, pues, tienen un poco de fibra adicionada a la masa, ¿no? Entonces, por allá tienen la fibra dietética que contribuye a la buena digestión y otros efectos que pudiera tener por allí el momo y que pudieran permear a través de todos los procesos de preparación y ser buenos a la salud cuando los consumimos. Entonces, los tamales, que son buenos, las tortillas son buenas, comer, como decía por allí, los quelites son todas aquellas partes tiernas de las plantas que se puedan consumir y que sean verdes, ¿no? En su mayor parte verdes, ¿no? Porque dentro de los quelites entran las inflorescencias y las flores, ¿no? La flor de calabaza es un tipo de quelite, las enredaderas, por ejemplo, la punta de chayote también son quelites, que algunos de ellos se comen crudos, otros se comen cocidos, y lo importante es que dan muchas vitaminas, minerales, ácido fólico, fibra dietética, y que también hay que incluir en la dieta, y muchos de ellos forman parte de lo tradicional que comemos, ¿no? Todavía se come en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, por ahí están los quelites también, y las verduras, muchas verduras. Entonces hay que consumir lo que encontremos en el mercado, en el supermercado, que sean verduras, porque entre más colores tenga nuestro plato, colores naturales, claro está, estamos diciendo de verduras de muchos colores, la zanahoria que es naranja, la calabaza que es amarilla, y lo importante es que todas estas verduras las consumamos en una condición que no sea sobrecocida, muy cocida, porque lo que hacemos es aumentar la carga glucémica y disminuir la cantidad de micronutrientes que pueda tener. Y pues de ahí en general los platillos tradicionales que son preparados en nuestra cocina pueden ser buenos siempre y cuando conservemos unas proporciones de lípidos adecuadas y pues mucha diversidad de insumos para preparar nuestros platillos.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Continuamos en Enciclopedia Radio y ahora les comento que los cambios alimenticios, el incremento en el consumo de alimentos procesados y la disminución de la actividad física en la población ha provocado que 7 de cada 10 personas adultas y 3 de cada 10 infantes en nuestro país tengan sobrepeso u obesidad. Aunado a esto, los padecimientos metabólicos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares se han convertido en las principales causas de muerte en México. Sigamos escuchando a Orquídea Guadalupe Méndez Flores, investigadora de COSUR, quien ahora nos habla acerca de la cocina tradicional en Chiapas.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
¿Por qué se dice que la cocina tradicional está en riesgo?
Está en riesgo porque a partir de 1980 más o menos se ha vivido una apertura comercial mundial, a lo cual ha contribuido la disminución de aranceles, la firma de contratos de tratados de libre comercio, entonces la entrada de productos externos a nuestro país que ha disminuido la producción local. Con esto los alimentos producidos aquí en el campo, en los campos, se han disminuido en diversidad y en cantidad. Entonces, se ha apostado a una estandarización global de la dieta, lo cual podría resumirse o enmarcarse en tanto a, por ejemplo, la producción solo de trigo, mucho trigo, unos cuantos cereales. Entonces, por allí mucho maíz y mucha papa y coliflor y puras verduras que se consumen y se producen a nivel mundial y que se consumen en todos lados, y se ha decrementado la producción y consumo de alimentos que nosotros consumíamos antiguamente. Por ejemplo, la chicoria no es muy conocida, no es muy consumida. Muchos quelites. Antiguamente, en general en México, se hablaba de alrededor de unos 300 especies de quelites. Actualmente en el mercado se consumen y se encuentran alrededor de unas 15 especies diferentes, de las cuales la mayoría han sido introducidas por toda esta estandarización de la dieta. Lo que también ha contribuido mucho es la industrialización de los alimentos, de modo que todo mundo consumimos pastas, consumimos enlatados, consumimos alimentos medio procesados, ya casi listos para el consumo, y estamos dejando de cocinar en casa, ¿no? Claro, esto viene asociado a la demanda de trabajo, a los cambios de roles y demás. Entonces está en riesgo en el sentido de que también nuestro ritmo de vida ha cambiado. Nada puede mantenerse constante. Es lógico entender que está cambiando, que hay un devenir y que hay una transición alimentaria, ¿no? Y con ello hay una tendencia de pérdida de lo tradicional hacia la dieta estandarizada. Ahora, ¿qué es lo que hay que intentar rescatar? Es, dentro de lo posible, mantener una alimentación un poco apegada a lo que nosotros veníamos consumiendo antes, disminuir la cantidad de alimentos procesados que consumamos e intentar cocinar en casa con productos locales.
Y bueno, y ante el cambio de hábitos alimenticios generados pues en décadas recientes, ¿a qué riesgos a la salud se enfrenta la población?
Sí, esto viene de la mano, ¿no? Entonces, por una parte vamos a mencionar lo que concierne a los estilos de vida. Entonces, hay un aumento en el sedentarismo, nuestros trabajos así lo demandan. Y la otra es la alimentación. Entonces, la alimentación hay que adecuarla de nuevo a nuestros requerimientos. Si vamos a tener una vida o una jornada laboral bastante sedentaria, hay que disminuir los aportes calóricos que tenemos en nuestra dieta. Entonces, cuando nos volvemos más sedentarios, aumentamos el consumo de alimentos densos en macronutrientes, dígase carbohidratos, dígase lípidos, lo que ocasiona en nuestro cuerpo es un incremento de acumulación, en la acumulación de moléculas energéticas, sea lípidos o sea carbohidratos, ¿no? Entonces, de todos modos, todos los carbohidratos que comamos van a transformarse en lípidos a través del procesamiento en el hígado. Estos lípidos en exceso van a empezar a circular en nuestro torrente sanguíneo y pueden ser a través de colesterol o triglicéridos. Entonces, lo primero que empezamos a ver es que sí, con el tiempo nuestras enzimas que acomodan todos estos triglicéridos y colesterol cambian cuando nos hacemos más grandes, pero también cuando nosotros consumimos más, tenemos un exceso más de lípidos en sangre, ¿no? Entonces, estos lípidos en sangre pueden empezar a generar acumulaciones de placas y disminución del calibre de nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, puede estar asociado a eventos cerebrovasculares, eventos cardiometabólicos, enfermedades cardiometabólicas, como pueden ser infartos al miocardio, o sea, infartos del corazón, o lo que llamamos los eventos cerebrovasculares, que son los derrames cerebrales que comúnmente se describen, ¿no? Que puede ser la pérdida de sangre en alguna parte del cerebro, y pues eso nos ocasiona diferentes afectaciones en todo el sistema, que pueden o no ser letales o pueden ser también disminuir nuestra capacidad. Entonces, todas las enfermedades cardiometabólicas son las primeras que empiezan a aumentar en su incidencia cuando hay estos cambios de alimentación. Y también, pues, viene asociada con el sobrepeso, con la obesidad. Desgraciadamente vivimos en una sociedad mexicana en la cual 7 de cada 10 individuos estamos con sobrepeso o estamos con obesidad. Entonces, la obesidad per se tiene sus implicaciones en tanto al desarrollo de la vida diaria, en movernos, en transportarnos, en realizar actividad física, ¿no? Pero viene asociada también los componentes de la salud, que empezamos a tener todos estos problemas cardiometabólicos. Por allí también es importante conocer que el sobrepeso, más bien la obesidad, es un proceso de inflamación crónica en el cual nuestro sistema está alterado y tenemos muchas enzimas y mensajeros químicos en nuestro cuerpo que están dirigiendo hacia una condición estresante todo el tiempo. Lo que sucede es que esto se relaciona, el sobrepeso y la obesidad, luego se relaciona con cáncer. Además de diferentes contaminantes ambientales, por allí la obesidad también puede estar asociada con cáncer, de algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, estos cambios en la alimentación están asociados con sobrepeso, obesidad, dislipidemias, diabetes, por supuesto. Cuando tenemos incrementos de glucosa en sangre continuamente, la demanda hacia insulina ya no es retroalimentada de una forma adecuada, entonces ya hay resistencia a la insulina, y la diabetes está muy asociada con la presión arterial, ¿sí? Y la presión arterial a su vez también con eventos cardiovasculares.
Muchos de los errores que se cometen en la vida laboral, se nos hace muy fácil el consumir los refrescos, las galletas o que si las sabritas, ¿no? Para tapar un poco el hambre. ¿Qué recomendaciones daría ante estos malos hábitos de alimentación que se llegan a adquirir frente a un trabajo sedentario?
Pues es irnos preparando. Cada jornada que sé que voy a disponer de tantas horas de actividad mínima, pues llevar un refrigerio que no contenga muchas calorías y que sí me permita un sustento de mi trabajo gástrico, ¿no? Entonces, que ya sé que cada 3 horas, cada 4 horas voy a necesitar consumir algo, me puedo llevar unas palomitas que haga en casa, puedo llevar un poco de fruta picada. No es totalmente prohibido consumir, por ejemplo, galletas o panes, pero allí lo que tenemos que hacer es disminuir las veces que consumimos a la semana y la calidad de estos carbohidratos refinados. Entonces, siempre es mejor escoger un pan hecho con fibra, que contenga fibra, a un pan blanco, ¿no? ¿Sí? O unos hotcakes que prepare en casa, en lugar de usar la harina finamente molida y preparada, muelo un poco de avena en hojuelas y me preparo unos hotcakes que cortados con un poquito de miel puedo consumir, ¿no? Puede escoger entre los productos que se consumen en la calle alguno que no sea tan cargado calóricamente y que le proporcione un sustento. Entonces puede ser nueces, puede ser cacahuates, no llenos de sal, no llenos de chile, ni siquiera los japoneses, ¿no? Todavía los japoneses pues tienen una masita arriba que tiene un montón de sales, ¿no? Entonces lo ideal sería comer cacahuates de cáscara si hay que comprar galletas, que consuman las galletas que tienen avena o que tienen fibra. Y no irse por las galletas que tienen relleno cremoso con excesos de azúcares y grasas vegetales, que son saturadas. Entonces, ir seleccionando sus alimentos.
¿Qué diferencias de alimentación existen entre las ciudades y las comunidades?
Las diferencias están entre la cantidad de alimentos procesados e industrializados a los que tenemos muy fácil acceso en las ciudades. Ahora, en las comunidades, ya la prevalencia de sobrepeso y obesidad no es la misma que en la ciudad, lo cual refleja la calidad de la alimentación. Entonces, en las comunidades más retiradas, hay mayor cantidad de alimentos de producción propia. Entonces hay muchos quelites, muchas verduras, e inclusive hay más diversidad. Hay veces que se consumen hongos, hay veces que se consumen insectos o hasta otro tipo de mamíferos, ¿no? Otro tipo de carnes. Entonces en ese sentido es más variada, más equilibrada, ¿no? Ahora cuando la persona de comunidad migra hacia la ciudad, se empieza a mover, todas estas poblaciones están más susceptibles porque es una novedad la accesibilidad en tanto a tiempos y a precios de los alimentos procesados e industrializados, y es cuando empezamos a ver incremento de sobrepeso y obesidad en grupos étnicos que migran hacia la ciudad y que empiezan a consumir muchos, por ejemplo, pizzas, refrescos llenos de azúcares, y allí sí hay un problema, ¿no?, en la alimentación. Pero en esencia la alimentación de una comunidad retirada está mucho más diversificada y muy llena de vegetales. Y ya no hay tanta prevalencia de carnes, ¿no? Y en la ciudad hay mucha más tendencia hacia el consumo de carnes procesadas, y en todas las comidas todos los días un poco de carne, ¿sí? Y mucha prevalencia de alimentos procesados. Podemos retomar la visita a los mercados públicos, que es donde tenemos más presencia de alimentos de producción local. Retomar también las recetas caseras, las recetas que nos decía mamá que hacía, que nos decía la abuela que preparaba, y buscar tal vez su simplificación para que podamos implementarlas en una cocina rápida dentro de nuestra casa, ¿no? Dejar platillos preparados en la noche para poder consumir al día siguiente. Quizás hacer un poco simple la cocina para que sea rápida y tener todos los días algo que comer en casa, ¿no? Y llevar también nuestros aperitivos que vamos a consumir en los espacios entre las comidas grandes.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Continuamos en Enciclopedia Radio y estamos entrando a la recta final de nuestro programa en este sábado. En México ha habido un cambio en los hábitos alimenticios que está poniendo en riesgo la salud de la población. Se ha documentado que desde 1980 ha disminuido nuestro consumo de vegetales, cereales y tortillas de maíz integral, mientras que va en aumento el consumo de las porciones de carbohidratos refinados, grasas saturadas y alimentos industrializados. Escuchemos la última parte de la entrevista realizada a Orquídea Guadalupe Méndez Flores, investigadora de COSUR.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Qué investigaciones relacionadas a la salud y a la alimentación está realizando ECOSUR?
En todo ECOSUR pues es muy diverso. De lo que le puedo mencionar está la parte de agroecología, donde están trabajando mucho con huertos, lo cual es muy importante implementar en casa, tener nuestros propios agrosistemas caseros para empezar a producir un poco lo que vamos a consumir, ¿no? Entonces, controlarlo de ese modo. Y se ha trabajado con escuelas, hasta donde sé, es otro grupo aparte. Y en el grupo donde yo estoy trabajando, lo que hacemos es conocer lo que está consumiendo la gente actualmente, contrastarlo con lo que se ha consumido anteriormente. Entonces, ya hay muchos reportes que mismo ECOSUR ha generado junto con otros centros de investigación o universidades dentro de Chiapas, donde se ha descrito el tipo de alimentación que las comunidades tenían o todavía tienen. Sí, entonces estamos conociendo qué es lo tradicional y estamos también saliendo a campo a conocer qué es lo que está comiendo actualmente la gente. De este modo vamos a identificar los alimentos tradicionales que se están perdiendo y poder rescatarlos, promover su consumo. Por otra parte, también estamos trabajando en la recolección de recetas tradicionales de Chiapas para poder promover su consumo y armar un producto que sea atractivo para lectores, para amas de casa inclusive, y que se pueda implementar de uso común la cocina tradicional, ¿no? Y que también muestre los beneficios que trae a la salud. Eso es en la parte que podemos ver de investigación en campo, investigación un poco observacional. Por otro lado, también una vez que conocemos cuáles son estos alimentos tradicionales, estamos seleccionando algunos de los que vemos que hay mayor potencial benéfico para la salud, que sí se ha reportado que es antiinflamatorio, que es antioxidante, que es antidiabético, que puede reducir los niveles de glucosa en sangre. Hemos seleccionado algunos, por ejemplo, la hoja santa, la miel, que también se le conoce múltiples bondades, y frijoles, una gran variedad de frijoles, y lo que hacemos es obtener extractos de ellos, o extractos orgánicos, y probamos sus fracciones en modelos in vitro en el laboratorio y modelos in vivo para poder caracterizar qué efectos biológicos tienen. Y si estos efectos biológicos posteriormente se puedan trabajar en ensayos clínicos o en ensayos en humanos para poder ver qué beneficios tienen, ¿no? Y conocer en qué forma los vamos a preparar y consumir para que también estos beneficios lleguen al momento que estamos consumiéndolos en la mesa, ¿no? Entonces, nuestra investigación va desde describir lo que comemos, cómo lo comemos, hasta seleccionar algunos alimentos y estos llevarlos al laboratorio y probar que efectivamente sí tienen algún efecto positivo o negativo, en lo contrario, ¿no? Y reportarlo. Y una vez que ya tenemos la descripción de este efecto, lo que procede es buscar cómo extrapolarlo o adecuarlo hacia el consumo humano.
¿En qué regiones están desarrollando estas investigaciones?
La investigación que estamos haciendo en tanto a observacional en las contrastando con lo que ya se ha descrito que comíamos antes, se ha trabajado en los altos de Chiapas, mayormente aquí en San Cristóbal y en Tuxtla.
Hace unos momentos nos mencionaba que también están viendo qué alimentos se han perdido, qué alimentos tradicionales se han perdido. ¿Cuáles han identificado?
Lo que es menos común consumir, por ejemplo, es la rata de campo, muchos hongos, de quelites, hay una gran variedad de quelites que ya no se consumen, por ejemplo, el trébol no es muy conocido que se consumía, pero también se conocía que se consumía antiguamente. Por allí también está la chicoria. Sí, son de las plantas que me acuerdo, pero tenemos un listado bastante grande de plantas que ya no se consumen, ¿no? Y por allí los hongos, que también, pues, aparte de que son por temporada, requiere cierta experiencia para poder identificar la seta adecuadamente. Recientemente estamos trabajando experimentos exploratorios con dos plantas. Una es la hierba santa, y la otra es una que se consume mucho en Tabasco, es el matalí. Es una hierbita que es morada por un lado y verde con blanco por el otro. Es chiquita, tipo arrastradera. Creo que aquí la conocen como cucaracha. Se consume en agua, ¿no? Entonces, en infusiones o exprimida, como agua fresca. Entonces, estas dos plantas se les conoce que pueden tener efectos antidiabéticos. Y lo que hicimos fue preparar sus extractos orgánicos y lo vimos en ratones pequeñitos, blancos, y en condiciones de no alimentación. Les medimos los niveles de glucosa al inicio del tratamiento y al final, y vimos que a lo largo de 5 horas los niveles de glucosa en sangre bajan más de lo que normalmente bajan durante 5 horas sin alimentación, lo cual va en favor de un efecto hipoglucemiante o antidiabético, y esto es alrededor de una disminución del 15 o un 20% de glucosa en sangre en estos ratones cuando ingieren por vía oral un extracto preparado de estas dos plantas, tanto del matalí como de la hierba santa. Por allí también lo evaluamos en modelos celulares y también vimos el efecto. Las células que probamos capturan alrededor de un 30% más glucosa que aquellas que no tienen el tratamiento de las hierbas. Toda esta investigación en la que estamos trabajando es desde lo que vemos en campo, en las comunidades, es lo que vemos en nuestros pueblos, de cómo nos alimentamos, definir patrones, preferencias alimenticias, hacer recomendaciones de alimentación, porque por ahí también estamos trabajando con un muestrario dietario de alimentos tradicionales, que era lo que le venía comentando, para rescatar los alimentos tradicionales, dar recomendación de su consumo y también en la alimentación en general, ¿no? Patrones que debieran ser más adecuados para desfavorecer estas enfermedades crónicas no transmisibles y metabólicas de las que nos estamos enfermando tanto. Y pues también llegar hasta la parte experimental, ¿sí? Uh-huh. Llegar a comprobar que efectivamente son buenos estos alimentos tradicionales y de qué forma deben ser consumidos o incluidos en los platillos para que tengan un beneficio a la salud. Entonces vamos desde campo hasta trabajar en el laboratorio, que es parte de lo que en diversidad tiene Ecosur, ¿no? Uh-huh. Que tenemos de diferentes áreas y uno trabajando solamente en alimentos los tienes que ver desde las ópticas más diversas que haya, ¿no? Los alimentos como individuo, los alimentos en una población y los alimentos en tanto al beneficio a la salud que pudieran tener, ¿sí? Entonces estamos trabajando de una forma bastante amplia y diversa este tema de alimentación y salud, ¿sí? Y no es solamente restricto a Chiapas, sino también estamos trabajando en colaboración con otra colega en Tabasco y lo queremos hacer extensivo a todo el sureste, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que es el área de impacto directo de Ecosur.
¿Algo más que guste compartirnos? ¿Alguna recomendación que quiera realizar a la población?
Bueno, pues entonces la recomendación final será pues recorrer de nuevo nuestros mercados públicos, rescatar los alimentos que no son tan comunes en el sentido de que los comunes son los que vemos en los supermercados, rescatar aquellos alimentos que provienen del productor local y buscar cómo incluirlos en nuestra alimentación diaria, inclusive informarnos con los mismos vendedores la forma en que se consumen y hacer un platillo en nuestra casa más diverso, de muchos colores, muchos vegetales, tubérculos y frutas. Entonces, hacer un platillo de muchos colores y más diverso y más saludable. Y, pues, disminuir la carga de alimentos hipercalóricos, que mayormente son los industrializados procesados. Y, pues, muchas gracias.
Gracias a usted, doctora, por el espacio que nos ha brindado aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Sin duda alguna, la salud es un bien invaluable que necesitamos cuidar día a día. Debemos iniciar un cambio hacia la recuperación de las tradiciones de una alimentación sana y el consumo de productos locales en los mercados. De este modo, podremos beneficiar nuestra calidad de vida y la producción local de alimentos. Agradecemos a la doctora Orquídea Guadalupe Méndez Flores, investigadora del Departamento de Salud de Ecosur, por el espacio que nos brindó para realizarle esta entrevista que les hemos presentado a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, en este sábado. Ha llegado el momento de despedir nuestro programa. Les agradecemos también a ustedes el que nos hayan sintonizado a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y el 101.5 de frecuencia modulada. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión y a que visiten la página de internet del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, o bien nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook o Twitter como Ecosur. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Radio. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.